relojeando la olla. Una mirada por sobre el desaguisado mundial. ¿Hoy nos presta un ojo?
Loana Berkins, ella es travesti, está con el proyecto Nadia de Chazú, primera escuela cooperativa textil de trabajo para travestis y transexuales. Loana, buenas tardes, acá te saluda Federico.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va, Federico?
Muy bien, ¿cómo anda el proyecto? ¿Cómo anda la escuela?
Y acá estamos, la verdad que es un desafío bastante importante, porque no solo implicaba el generar una dialéctica con el trabajo, sino después sostenerla, ¿no? Uh-huh. Sobre un sector que históricamente había sido marginalizado, excluido y nunca se nos veía como fuerza productora de trabajo. Uh-huh. Entonces, la verdad que, bien, estamos acá justamente en la cooperativa, trabajando, las compañeras están en el taller produciendo, y eso, digamos, ¿no? Fundamentalmente es eso el proyecto.
¿Y cuándo nace? ¿Hace cuánto tiempo ya que está?
La cooperativa nace hace 5 años. Ajá. Es un proyecto de ALIT, Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transsexual. Nosotras ya éramos una organización conocida y, no, en, digamos, en ese afán de marcar agenda todos los años, nos dimos cuenta que lo que no se ponía en debate era el tema del empleo, ¿no? Uh-huh. Y la dificultad que nosotros teníamos de dejar la prostitución como un modo de supervivencia. Nosotras somos abolicionistas, no, uh-huh, no creemos que la prostitución sea un trabajo ni un destino para nadie. Uh-huh. Entonces, en ese marco, dijimos, bueno, ¿y este año sobre qué eje trabajamos? Nosotros ya teníamos una campaña que era Construyendo la Ciudadanía Travesti Transsexual, uh-huh, que era el acceso a la educación, salud, vivienda y un empleo. Entonces dijimos, bueno, tomemos el empleo. Y la verdad que desencadenó cosas insospechadas para nosotras y que ni siquiera nosotras mismas nos lo habíamos planteado, ¿no? Sí. Y bueno, ese fue en realidad el origen hace 5 años, bueno, con todas las partes burocráticas que tiene armar este tipo de actividades. Y nada, y así.
Porque todavía lo importante, digo, que es para este grupo de la población el tema de trabajo, porque en el imaginario colectivo de una sociedad todavía se piensa la travesti, que es la prostitución, nada más como salida laboral, y vos es lo que decís, no es un trabajo.
Claro.
Aparte, hecho nada más como obligación, ¿no? Como no tener otra...
Claro, como modo de supervivencia. Además, ahí se había generado un fenotipo bastante perverso de creer que nosotras solo podíamos ser para la prostitución, ¿no? Claro. Generar un fenotipo de personas y bueno, ¿no?
Hacemos una zona roja.
Exacto, y además vos, si rastreás digamos la cuestión periodística, ¿no? En los partidos políticos justamente mostraban descaradamente cuál era la solución, y bueno, pongámosle zona roja, claro, que vayan para el lado del Riachuelo, que vayan para los rociales de Palermo, ¿no? Entonces digo, era marcada el sitial que nosotros teníamos. Entonces nosotros decimos, no, perdón, nosotras nunca aceptamos esto no es una cosa que tenga que ver con nosotras, y entonces ahí empezamos a plantearse, bueno, a ver qué es lo que pasa y por qué el Estado no genera políticas públicas bien claras donde nosotras podamos ser incluidas.
¿Y hoy, más allá de la identidad de género, hay políticas con respecto al trabajo?
Sí, ahora estamos, bueno, la existencia de la cooperativa, sí, estamos en una coyuntura política bastante especial porque hay un gobierno así receptivo, ¿no?, a este tipo de política, digo, no solo con aprobaciones de leyes, sino con generando políticas para la inclusión, ¿no? En el discurso de la presidenta del 9 de julio dijo claramente, no se puede avanzar sin la inclusión. Entonces nosotras ahí es donde estamos trabajando fuertemente en pedir ser incluidas y no seguir siendo ignorada o que el Estado solo vea en nosotras la posibilidad de descargar su furia a través de su brazo armado, que es la policía, ¿no? Entonces, toda esta historia se está desgranando ahora y por primera vez se está discutiendo, a mi entender, la significancia y el significado de ciudadanía y democracia, no decir, bueno, a ver, ¿quiénes son los que componemos la ciudadanía, la democracia, quién la exigimos? Y para hacer un juego de palabras, no ponerle traba a las trabas para el ejercicio de la ciudadanía, ¿viste? Porque si no, queda como una cuestión meramente declamativa. Si vos agarras la Constitución...
Pero eso es una linda consigna, ¿no? Ponerle traba a las trabas.
No ponerle traba, al contrario, hay que meterle traba a las instituciones, sí. Llenarlas de traba, pero de trabas reales, no de trabas burocráticas, fantasiosas, que lo único que hacen es amargar en la vida a la pobre gente. No, meta trabas útiles, trabas que resuelvan el problema. Entonces, esto es lo que nosotras realmente empezamos a plantear, ¿no? Decir, bueno, empecemos a pensar otras cuestiones, y además que también en términos jurídicos, la gente puede pensar de nosotras lo que quiera, de hecho lo va a seguir pensando, por más leyes y avances que tengamos. Pero lo que tiene que tener bien claro es que no se nos puede negar un derecho por pretendidas cuestiones morales, ¿viste? No como este cura de la provincia que sale a decir diatribas contra nosotros y se va de novio con su novia a Cancún, digamos. Sí, sí. Bueno, o estamos todos en Cancún, ¿me entendés? O somos todos pecadores. Pero no, de un lado, digo, la hipocresía que hay sobre estos temas, la verdad que todavía sigue siendo bastante grande.
¿Y cómo es la realidad de las travestis y transexuales fuera de lo que es la Capital Federal? Porque también es como una burbuja, a veces, en temas, no sé, tolerancia y demás. ¿Cómo es más en el interior? ¿Cómo con qué te llega
a
vos?
Bueno, mirá, a mí sí me parece paradójico que lo único que nos divide es una avenida, que la General Paz, ¿no? Que son unos metros, y sin embargo hay realidades tan distintas, ¿no? Tan distintas, que realmente las condiciones de vida son pero tremendas. Todavía no, nosotras no hemos ingresado masivamente a los empleos, todavía siguen ejerciendo la prostitución, muriendo en condiciones indignas, todavía la policía sigue siendo abusiva, porque también hay que decirlo, no es que la policía ha cambiado, hay una nueva, digamos, visión de la dirigencia, de la ministra, de quien dirige en la fuerza, pero la fuerza todavía no se ha dado por enterada toda, digamos.
Y están los mismos integrantes.
Claro, y además el mismo que nos mataba a palo ayer con un documento de varón, nos va a matar ahora con un documento de mujer, digamos. Entonces, la realidad que es muy distinta y que hay que plantearla muy fuertemente, ¿no? Las diferencias culturales que hay. Y también yo creo que de los medios masivos de comunicación, yo escuchaba esta mañana, soy muy consumidora de radio, ¿no? Y hablaban de Medio Oriente, de Colombia, del golpe, que por supuesto son situaciones que uno debe condenar, de Paraguay, pero no se habla de Salta, por ejemplo, que yo soy salteña. Entonces, construir una identidad nacional me parece tan fundamental, ¿no? Entonces, claro, pareciera que, bueno, cuando se habla de Argentina, dice, sí, la Argentina es gay friendly. No, señores. La capital es gay friendly. Sí.
Y por una cuestión económica también.
Pero además, porque ya el capitalismo le vio la plusvalía. Claro. ¿Me entiendes? Decir, bueno, abramos un hotel gay porque acá, como es libre, nos caen todos los gays del mundo y el turismo ya aporta. El turismo gay, que además es muy grande. Entonces, digo, desde ese lado, pero eso es en la capital, en un lugarcito, en todo el país, ¿no? Yo cuando viajo a Salta todos los años, las condiciones son terribles, ¿no? Las travestis, los gays todavía siguen. Por ejemplo, a mí siempre me llama la atención, el 90% de los gays que vienen a los boliches de la capital son provincianos, que esperan toda la semana para venirse el sábado a divertirse, ¿me entiendes? ¿Por qué estos boliches no están en sus propios lugares? Porque todavía habla a las claras de la represión, de la presión social que se ejerce. Esto me parece que es un tema a profundizar, a trabajar. Y también está la clase, ¿no? Nosotros también estamos atravesadas por la clase, no es que a mí me une a todos los gays, a todas las lesbianas, a todas las travestis, algo, no, a muchos no me une nada, porque hay gay, travesti, lesbiana de derecha, ¿entendés? Donde realmente no me une absolutamente nada.
¿Vos, Luana, por ejemplo, cuando ves, no sé, a Florencia de la B, qué te parece?
No, Florencia de la B es un producto de la industria cultural, ¿no? Que se llaman puntos de fuga, ¿viste? Que una sociedad no se puede mostrar todo el tiempo tan opresora. Entonces produce puntos de fuga como para disimular, ¿no? Determinadas cuestiones. Entonces, ella es un producto que tiene sus dos lados, digamos. Un lado es que ella no tendría por qué cargar con la triste historia de toda su comunidad, pero a su vez también yo le critico siempre una falta de conciencia, ¿no? Por ejemplo, ella teniendo tantas empresas como tiene ahora, que es dueña de teatro, está en programa de televisión, podría dar empleo a propias compañeras travestis, digamos. Uh-huh. Entonces me parece que esa cuestión está, ¿no? Es fruto de eso. Además, ella tiene que responder a determinados cánones. También ser bella, divina, pasar lo más frívola posible. Sí. Porque si no, la dejarían de consumir, digamos. ¿No? Entonces,
ser mamá.
¡Ay, por favor! Ser madre, mostrar eso con esos dos niñetes, que además pagó un montón de dinero, que ahí se vuelve a ver la clase. Bueno. Digo, si nosotros no tenemos ni para pagar un alquiler, vamos a tener para alquilar un vientre. Entonces, ella responde a esos cánones del público que la consume, ¿no? Es un producto para una clase media alta, que la consume y la cual le permite la fantasía de que ella pertenece a eso, digamos. Y está bien si ella lo cree, no sé cuán personal, pues yo la vi un par de veces, pero no soy amiga de ella, no puedo decir personalmente, hablo de su figura pública, ¿no? Entonces me parece que podría por ahí tener un poco más de conciencia y un poco más de compromiso con la comunidad. Por ejemplo, ir a la Marcha del Orgullo, pero no solo como travesti, porque si cuando nosotros vamos a la Marcha del Orgullo, yo voy acompañada de muchos amigos, amigas que no son del gay, ni lesbiana, ni travesti, pero sí, así como vamos a otras marchas, como fuimos a repudiar el golpe de digamos que se le dio a Lugo, y ahí nos encontramos con los mismos amigos, entonces ellos también vienen a nuestras marchas.
Leí por ahí, Luana Berkin, con quien estamos hablando, que querés ser presidenta de la nación.
Yo sé, mi autoestima es así de baja. Yo creo que sí, porque ahí yo creo que la sociedad va a demostrar cuánto avanzó también, ¿no? Y cuando sea juzgada que sea juzgada en términos políticos por mi eficiencia o ineficiencia y no por mi condición de travesti. Yo creo que nosotros tenemos que avanzar en eso, en ser maestras, médicas, enfermeras. La sociedad, la que nos están escuchando, preguntarse por qué o casualidad nunca tienen una compañera travesti, digamos. ¿Por qué cuando van a un bar nunca son atendidas por una travesti? ¿Por qué? Cosa que a mí en otros países me ha pasado. De ir a una vez estaba en Nueva York, me dolía la pancita, fui a un hospital y era una travesti, ¿no? Y las dos nos mirábamos como diciendo, mira, en un acto de complicidad, digamos, que ella después finalmente, porque nos hicimos amigas, me dijo que era una transexual y qué sé yo, ay, qué divino, qué divino, ¿no? Entonces esas cosas me han pasado, ¿no? Yo creo que acá también hay que plantear, porque mira, uno puede elucubrar la teoría más maravillosa, hablar yo horas y horas, pero lo que realmente derriba cualquier prejuicio es la cotidianeidad. Cuando vos te ves todos los días con una persona, ¿no? Entonces ves que después más lo que tenés de igual, los sufrimientos, los pesares, porque no es que nosotros por ser travesti estamos dotadas de una capacidad o de un don especial, no, somos lo mismo que toda persona. Yo siempre vivo con dolores de pancita porque me como todo. Entonces, como le puede pasar a cualquier señor o señora, ¿me entendés? Me enamoro, quiero, engordo, no engordo, tengo ilusiones, fantasía, como todo el mundo. Entonces, en todo caso, el travestismo, el valor crítico de mi diferencia, es conmigo misma o con quien yo eventualmente me vaya a acostar a la cama o para mi intimidad sexual, digamos. Pero no tiene que estar todo el tiempo ser una cuestión pública. Eso tendría que preguntarse la heterosexualidad. Porque vos fíjate, lo que más mantiene en el candelero el tema de nosotras es la heterosexualidad, pero lo hace a través de la burla, viste que ahora Tinelli hizo como una maratón gay. ¿Por qué no realmente no organiza una maratón gay? ¿Por qué en su trabajo, si él le reditúa tanto la gaycitud, la lesbiandad no aparece, el travestismo, por qué directamente no contrata actrices y actores que son gay y que lo pueden hacer muy bien? Entonces, es realmente esas son las preguntas. Porque en realidad es como mantener siempre en lo bufonesco otras posibilidades de amar para no uno asumir su propio deseo, digamos. Porque en realidad cubre eso, ¿no?
Es como un mecanismo también de miedo de la sociedad, ¿no? de miedo a lo diferente, ¿no? Que se burla primero como una medida antes de preguntarse o respetarlo y verlo por otro lado.
Pero vos sabés que yo, primero cuando era más chica, creía que era lo diferente, ¿no? Pero en realidad yo creo que es como cuando, ¿viste cuando vos te ves en el espejo y ves algo que no querés ver, que ya estás gordito, cachetoncito, que te salen canas, que me entendés que vas pasando los años? O te muestra la realidad como sos vos, digamos. ¿no? Entonces, yo creo que en realidad no es lo diferente, porque en realidad todos y todas somos diferentes.
Sí, es verdad, sí.
Incluso hermanos creados con la misma madre, el mismo padre, la misma situación, atraviesan lo mismo y cada uno procesa de distinta manera. Ahora, para mí lo que produce pánico, por ejemplo, yo siempre lo tomé con la voz, ¿no? Vos tenés una voz fuerte, yo también tengo una voz fuerte. Entonces, cuando yo era chica, si hablaba con vos, decía, hola, sí, ah, ¿me entendés? Sí. Para que quede claro que la mujercita era yo y el varón vos.
Sí.
Pero por favor, ahora parezco Goyeneche, la gata Varela, no me importa nada, soy Horacio Guaraní, nada, ¿no? ¿Me entendés?
Sí.
No me importa, pero porque las trabas somos así. Entonces, cuando yo entendí que el ser varón, ser mujer, no es una cuestión ni de vos, ni de, ¿me entendés?
Claro.
Creo que una cosa de voz, en el sentido de la voz, ¿no?
Sí.
Digo, y que podemos tener el mismo aparato cacofónico, no pasa nada. Y que se den cuenta, que se den cuenta. Entonces, muchas veces, porque lo desconocido sí produce. A mí también hay muchas cosas que yo no las sé. Por ejemplo, ahora la tecnología, a mí me sorprende, porque no nací en esa era, me sorprende, y yo veo a mi sobrina que en 2 minutos se dan vuelta toda la computadora y yo recién la estoy encendiendo. Pero, digo, ahora, de ahí eso traspasarlo a la agresión, a la burla, es otra historia. Porque sí, ¿me entendés? Hay cosas que uno desconoce y que también hay que abandonar las certezas. No sé, cuando, por ejemplo, me pasa a veces que hablo con alguien y digo, ¿pero esto qué es? ¿Un chico o una chica? Y lo que hago es escuchar, preguntar, ¿me entendés?
Sí.
¿Cómo te llamás? Y trato como la persona se enuncia a sí mismo.
Claro, vamos a
no asumo, ¿me entendés?
Uh-huh.
No asumo que sos un hombre o sos una mujer. Pues a mí me pasa telefónicamente cuando llaman a casa para venderte algo encima, me dice, ¿qué tal, señor? ¿Cómo le va? Yo digo, soy una señora. Pero, ¿me entendés? Ya inmediatamente tenemos tan incorporado ciertas costumbres que a veces, ¿viste? Y bueno, hay gente que me dice, sí, ah, perdóneme, me confundí, bueno, disculpe. Y otros persisten en la agresión, digamos. Entonces, esas son cuestiones diferentes que uno tiene que aprender, porque aprende todo el día, digo. No sé, a mí cada situación, cada cosa que voy viviendo, por suerte no he perdido la capacidad de asombro, me van haciendo crecer, voy viviendo, no es que la sé toda, por favor, sería una soberbia de mi parte, pero cuando me veo algo realmente, me pasa cuando vas a Estados Unidos, por ejemplo, que yo nunca le digo la o lo a nadie, entonces dejo que la persona diga, mire, yo soy fulana de tal o fulano de tal, y bueno, y yo trato como la persona quiere que sea tratada. Después es un problema de él o de ella, ¿me entendés?
Uh-huh.
Entonces, eso yo creo que es lo que tenemos que aprender.
Uh-huh. Luana, te agradezco mucho esta charla. Y bueno, para adelante, ojalá poder ver, no dentro de mucho, la boleta ahí con tu nombre.
Porfa, y votenme.
Sí.
Quiero a Radio Atómica,
sí,
que me hizo pensar a la hormiguita atómica.
Claro, somos chiquitos, pero...
Pero potentes.
Eso.
Por favor, ahí, jefe de campaña, la Atómica. Un beso grande,
un beso,
muy amable,
gracias.
Por haber llamado.
No, a vos.
Chao.
Ahí pasaba Luana Berkins, travesti, es, bueno, está adelante el proyecto Nadia Echazú, como hablábamos, la primera escuela cooperativa textil de trabajo para travestis y transexuales. También se metió acá en la olla pop de Radio Atómica.